de Baleares.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos, soy Cristina de Ahumada, arrancamos la mañana en Baleares con Luis Fortes en el control técnico y lo primero que hacemos es actualizar la información, os contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Yo muy bien.
De martes lluvioso, ¿eh? Sí, que no se nos olvide el paraguas ningún día de la semana, ¿eh? Que va a llover en cualquier momento.
Y la bufandita, los guantes y los gorros y
todo. La bufandita y el gorrito, sí. Y más de cara al fin de semana, que van a bajar más todavía las temperaturas. Pero bueno, esto de que si llueve por la Candelaria el invierno se acaba, ha empezado a llover, a llorar, a llover y no para, ¿eh? Pero bueno. La actualidad, ¿qué tal? ¿Cómo viene?
La actualidad sigue centrada en el decreto del catalán en la sanidad. El Partido Popular ha preguntado hoy en el Parlamento al Gobierno si va a expulsar a los sanitarios que aprueben las oposiciones sin tener ese título exigido, si en el plazo de 2 años no acreditan el requisito del conocimiento de esta lengua. Los populares cuestionan el acuerdo entre el PSIP y MES, según el cual los médicos y enfermeras que no tengan acreditación de catalán podrán opositar y en el caso de ganar la plaza dispondrán de 2 años para sacarse el título lingüístico. Consideran que ese acuerdo es un engaño de los socialistas a sus socios del gobierno y creen que constituye un ERE ideológico. Marga Proensa acusa a Armengol de gobernar a golpe de improvisación pensando solo en mantener la silla. Y Xavier Pericay de Ciudadanos critica a la presidenta por crear un problema donde no lo había. Mientras, la plataforma Mos Movem ha demostrado hoy su rechazo absoluto al decreto y ha avanzado que no admitirán ningún maquillaje de ese decreto. La presidenta del gobierno dice que darán tiempo suficiente para que los profesionales puedan acreditar su nivel de catalán. Y el PI ha advertido de que en Baleares se están dando decenas de casos en los que los legítimos propietarios ven cómo sus viviendas son ocupadas, en muchos casos por mafias, por lo que se ven abocados a un largo proceso judicial para recuperarla. Su portavoz, Jaume Font, le ha pedido a la presidenta del Gobierno que, como se trata de una competencia del Estado, intermedia ante delegación de Gobierno y ante el Ejecutivo Central para tratar de solucionar este problema, incluso a través de un cambio legislativo. Y el 61% de los niños de Baleares entre 10 y 15 años tiene teléfono móvil. Estos datos sitúan a nuestra archipiélago como la comunidad con menos niños con móvil, como ha destacado el Foro de la Familia con motivo de la celebración del Día del Internet Seguro. Esta entidad recuerda que la ciberseguridad de los menores depende de los padres y de la educación y que es necesario transmitir un mensaje para que sean capaces los menores de gestionar su vida online de forma consciente, responsable y también cibersegura.
Pues hoy es martes, así que tenemos espacio de redes sociales a la 1:20, como siempre, con Juanjo Buendía, con el director de Acopúo, y hablaremos también, por supuesto, de este Día del Internet Seguro.
Muy interesante.
Vale, venga, pues luego os escuchamos estas y otras noticias en el informativo Mediodía COP entre las 2:20 y las 2:30 y también entre las 3:10 y las 3. Que disfrutes del martes.
Igualmente.
Vamos con deportes. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Cuéntanos, ¿qué tenemos de deportes?
Se acaba de iniciar la era Manix Mandiola en el Atlético Baleares. El tercer técnico del equipo balearico esta temporada ha empezado los entrenamientos al frente de sus nuevos futbolistas. Tras firmar ayer, va a ser presentado en unos momentos. En su primer mensaje decía que ha visto la cosa jodida. Tal cual, perdón por el taco, y que viene a sacar al equipo del pozo, que se va a quedar en Palma mucho tiempo. Los resultados dirán si seguirá en Palma mucho tiempo como entrenador o solo como residente. El Atlético Baleares tiene 22 puntos a 4 de permanencia, faltan 14 jornadas y tiene que sumar prácticamente los mismos puntos que ha sumado en 24 partidos para sumar unos 44 puntos que dieran, aseguraran la permanencia. Debuta el domingo ante el Elche del ex técnico blanquiazul Josico, que disputó playoff la pasada temporada con el Atlético Baleares. Son 5 entrenadores en 2 temporadas y 7 en 4. El Mallorca tiene a prueba al jugador Dani Endi, mediapunta camerunés, ex del Sporting de Gijón, que está sin equipo, por lo que podría fichar. Dejó el Sporting el pasado 1 de septiembre. El entrenador Vicente Moreno quiere verle unos días antes de tomar una decisión. Martí se ha despedido del Tenerife tras su destitución en la jornada de ayer. El mallorquín comentaba que ha hecho todo lo que ha podido, pero que los resultados mandan. El Tenerife es 14º en segunda. Y en tenis, la Federación Balear mantuvo ayer una reunión clave con el Gobierno Balear para conocer su apoyo para traer la Copa Davis a Mallorca, la eliminatoria de cuartos de final contra Alemania, que querrían llevar a Alcudia. Hoy visita Mallorca el director general de la Federación, Federación Española para conocer el proyecto. Son 400.000 euros de canon y después construir una instalación que no existe para este evento con una grada para 10.000 personas. Cuentan con el apoyo de los hoteleros de Alcudia. Y más cositas, en baloncesto está a punto de sortearse el Mundial de Baloncesto Femenino que se disputa en nuestro país, en Tenerife, el próximo verano. La Federación Balear ha pedido realizar una concentración previa de la selección española en junio y contar con la estrella, por lo tanto, del equipo, la mallorquina Alba Torrens, mejor jugadora del último oro europeo con España. Y el Aleporo, el Iberostar Palma, ha reanudado el trabajo en la vuelta a la competición esta semana. Tienen partido en Castellón el viernes tras el parón de la semana pasada, recuperando lesionados. Tan solo no recuperan a Joan Tomás.
Pues estás mucho deporte a partir de las 3:25, ¿vale?
Muy bien.
Nos escuchamos en un ratito.
Hasta luego.
Gracias, Jordi. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares, Daniel Femenía. Muy buenos días.
Hola, bon dia. En aquest moment trobem tràfic fluid en general a les principals carreteres de Mallorca. Només volem recordar, com sempre, en els usuaris, les obres actives a CMA30, en els trams compres entre la rotonda de Sant Ferriol i la rotonda d'Escol d'en Rabassa. A Bici Menorca, el tràfic també és fluid. Això és tot per ara. Bon dia.
Muy buenos días, Daniel. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Bueno, pues lo dicho, las lluvias van a ser la tónica habitual en nuestras islas durante toda esta semana. Vamos con algo más de detalle. Con la previsión que tenemos para hoy, cielos cubiertos con chubascos que pueden ir acompañados de tormenta. No se descarta que incluso puedan ser localmente fuertes. La cota de nieve hoy baja hasta los 800 metros y las temperaturas también están bajando en descenso. Los vientos flojos, variables, aumentando a partir de esta tarde a componente norte con intervalos de fuerte. De hecho, hoy está activa la alerta naranja por fenómenos costeros. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, bajando, hoy las máximas ni siquiera van a superar los 12 grados. Para mañana, miércoles, también, ¿cómo nos vamos a despertar? Pues sí, situación muy parecida a la de hoy. Los cielos también van a estar cubiertos. Tendremos algún chubasco ocasionalmente acompañado de tormenta, tendiendo a partir de la mañana intervalos nubosos y no se descarta que sí los chubascos aislados. Mañana la cota de nieve se va a mantener en estos 800 metros y las temperaturas que van a seguir en descenso con heladas débiles en la Sierra de la Tramuntana, alcanzándose las mínimas al final del día. Los vientos mañana miércoles del norte con intervalos de fuerte, disminuyendo por la tarde a flojos del oeste y noroeste. Mañana miércoles también activa la alerta naranja por fenómenos costeros, así que ya lo sabéis. Muchísima precaución. Las temperaturas, lo dicho, mañana que bajan más. Hoy vamos a llegar hasta los 12 grados prácticamente en todos los puntos del archipiélago, pero mañana, por ejemplo, en la zona de Felanich y Puerto Colom sí que se van a llegar a los 11 grados, pero en Palma y en Sa Pobla la máxima será de 9 grados. En Menorca, tanto en Ciudadela como en Mahón, será de 10, así que temperaturas más frescas, desde luego, para mañana miércoles. Se va a mantener así, ¿vale?, durante toda la semana. Tenemos lluvias, descenso de temperaturas y cota de nieve que incluso va a estar algo más baja de cara al fin de semana, pero bueno, ya os lo iremos contando con mucho más detalle estos próximos días. Nosotros arrancamos ya la mañana, ya lo sabes, para seguir todos los contenidos, todas las historias que os hemos preparado para acercaros en esta mañana cubierta y lluviosa de martes. Hasta las 2 desde Cope Más Mallorca del 102.8 de la FM. También puedes escucharnos a través de la aplicación móvil de Cope y desde nuestra página web desde cope.es. Y vamos a empezar yéndonos hasta el Palma Arena, donde desde ayer y hasta mañana se está celebrando la Feria Horeca, centrada en la restauración, la hostelería y el catering, y también cómo estos productos, digamos gourmet, mejoran también la calidad del turismo que viene a nuestras islas, y es que es otro servicio también muy demandado por los turistas. Empezamos desde allí y además también nos vamos a contar novedades, porque hasta hace unos minutitos se ha presentado allí la aplicación TabLingua. los que pasamos de las 12:30, desde ayer y hasta mañana se está celebrando en el Palma Arena la Feria Horeca, la Feria de la Restauración y la Hostelería. Está con nosotros el gerente de esta feria, José Luis Córcoles. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo vais por allí?
Pues aquí a tope. Esto, los fogones encendidos y todo el mundo demostrando todo lo que tiene para demostrar a los clientes en este caso.
Bueno, además, éxito de participación, ¿verdad? Este año.
Sí, la verdad es que estamos, a las fechas, a la hora que estamos, hemos incrementado un 30% más la participación del año pasado en cuanto a asistentes visitantes, de profesionales, y la verdad es que muy contentos. Y la verdad es que toda la gente, tanto los visitantes como los expositores, que para nosotros es importante que estén contentos, evidentemente, pues están contentos.
¿Qué novedades está trayendo esta Feria Horeca 2018?
Bueno, sobre todo lo que está trayendo es innovación, tanto en los productos alimenticios como en servicios y equipamiento. Entonces, lo que están aprovechando todos los expositores es a demostrar de forma práctica pues nuevos usos de productos, como nuevos productos que han salido en el mercado. Y lo que está consiguiendo es que la gente ponga en valor lo que ya sabemos, que la cocina en Baleares pues es un referente, vamos.
Tenemos además conferencias, por supuesto, ¿no? Y de lo que más se está haciendo, ¿no? Pues son muestras de todos estos productos, por ejemplo, y bueno, grandes expositores también, ¿no? Tanto de nuestras islas como de fuera.
Correcto. En esta segunda edición ya estamos contando con participación de exteriores, por ejemplo, la Diputación de Burgos, que ha traído productos de Burgos para mostrar aquí en Baleares, gente de Inglaterra, incluso de Francia, que han traído productos innovadores para la mesa de la restauración. Y sobre todo lo más importante es eso, que tanto las jornadas prácticas que se están llevando a cabo continuas, desde conferencias hasta su cooking con nuevos productos o cómo utilización o cómo mejorar la rentabilidad del restaurante. Es decir, lo que está sirviendo es para que se convierta en una fiesta del profesional, para que mejore esa atención, ese producto, que al final pues todo suba un escaloncito en cuanto a calidad e innovación.
Y muy relacionado también con el turismo, ¿no? Por supuesto, y evidentemente, porque si queremos, ¿no?, también mejorar pues la calidad de los turistas también que nos visitan, pues también se demanda, ¿no?, que haya ese punto, ese toque diferenciador y de mucha más calidad en los restaurantes y también en las cocinas de los hoteles.
Hombre, está claro que cuando uno va de viaje, no solo va de viaje a ver cosas, sino también a disfrutar del lugar, del entorno y la cocina. Y el turismo gastronómico hoy en día pues es una referencia. Mucha gente vamos hoy y ¿a qué restaurante vamos a ir a comer o qué vamos a ver? Entonces es muy importante que el sector gastronómico esté cuidado en todos sus vertientes, no solo en la calidad del producto, sino también en la forma de cocinado, los materiales, los equipos y lo que conlleva todo lo que es el back office de las empresas, tanto hoteleras como de restauración. Y la verdad es que nosotros muy contentos porque aquí se junta la innovación junto con la formación, porque la Consejería de Educación, por ejemplo, trayendo para que de primera mano los que van a ser los profesionales del futuro, que van a llevar las cocinas, los hoteles, pues que tengan esa aportación, puedan disponer, y los profesionales pues que están encontrando de una forma muy dinámica a sus clientes y dándoles esa atención que en este caso se merecen para que mejore evidentemente las cocinas y todo en general.
Además, por ejemplo, Rodrigo Vallejo, ¿no?, que ha sido el ganador de Tapalma 2017, también cocina en esta Feria Horeca.
Sí, aquí Rodrigo ayer estuvo presentando, está Vicky Pulgarín, está Coldo Rollo, está Quique Martín, están pues todos los que en cocina son un referente y nuestras islas, y realmente pues dando de sí para justo eso, para montar lo que es un evento que haga esas sinergias que permitan y posibiliten que todo vaya hacia adelante. Si no hay comunicación entre todos es complicado, ¿no? Y la comunicación lo que hace es que la experiencia de uno, los conocimientos del otro, pues al final hacen que entre todos tiremos del carro. Y unas islas como las nuestras, que dependemos mucho del sector turístico, pues tenemos que avanzar para ser siempre punteros en todos los sentidos, en el turismo gastronómico, y en el turismo de servicios, que es al final lo que quiere una persona que viene a nuestra sierra, o cuando yo me voy a un restaurante, quiero una buena atención,
sí,
con buenos profesionales y un buen producto.
Y grandes productos, además, que tenemos aquí en nuestras islas. De, bueno, se está celebrando aquí en el Palma Arena, pero por supuesto tenemos productos, ¿no?, de nuestras cuatro islas, como por ejemplo un chocolate con sal, ¿no?, de que nos viene desde Ibiza. Sí.
Bueno, yo hoy con el frío que hace, sí, entra de maravilla. o la sobrasada, que hay varios distribuidores de sobrasada, no te voy a decir marcas, pero aquí de las islas. Y bueno, ya la están preparando dos expositores sobre ensalada calentita con emulsión de miel, y bueno la boca se te hace agua nada más de pensarlo. Ahora voy a coger y os invito a que vengáis, evidentemente.
Claro, porque es que nuestros hoteles y nuestros restaurantes también tienen que apostar, ¿no?, por estos productos gourmet, estos productos exquisitos que son de aquí, de nuestra tierra.
Son diferenciadores, y evidentemente, sí, allí donde vayas, haz lo que vieras. Y si aquí tenemos un buen producto, lo único que hace falta muchas veces es ponerlo en valor. Y aquí nuestros cocineros, eso es lo que están haciendo, una labor muy importante, de darle ese toque diferenciador y sobre todo poner en valor productos que a veces el de fuera parece que quiere desplazar al de dentro, cuando aquí dentro tenemos grandes productos para dar con la cocina tradicional, con la cocina de innovación, para dar ese punto diferenciador, porque yo no quiero ir de vacaciones a ningún sitio para comer lo mismo en todo el mundo. Yo quiero en cada lugar pues ver esos productos y enamorarme de ellos. Y aquí en Mallorca, con tan buen producto que tenemos, lo que necesitamos es que la gente lo conozca cada vez más. Y aquí nos damos cuenta que los restauradores y los hoteleros pues están viendo que tienen posibilidades no solo de cocina internacional, sino de cocina local de alto nivel. Y eso es lo importante, darle ese valor.
Efectivamente, porque tenemos grandes productos, desde luego de aquí en nuestra tierra, que es lo que nos hace diferentes también de otros destinos, y también tenemos que vender el paladar, que desde correcto, luego es una maravilla lo bien que se come aquí. Pues José Luis Córcoles, gerente de la Feria Horeca, muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, seguir con este maravilloso follón que tenéis durante el día de hoy y también de mañana, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros por acordaros, y nada, simplemente invitar a todo el profesional del canal, el canal de hostelería, restauración y catering, hoteleros, restauradores, colectividades, que se pasen por aquí, porque la verdad es que lo disfrutarán y será bueno para sus negocios.
Merece mucho la pena, desde luego, como esta cata de los vinos de Binissalem, también, que vamos a poder degustar allí en esta feria. Muchísimas gracias, José Luis, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego. Y bueno, no nos vamos de allí, ¿vale?, del Palma Arena, porque la Feria Horeca, pues bueno, además de muchísimos productos, ¿no?, por supuesto también están presentes las nuevas tecnologías, y precisamente durante la mañana de hoy pues se ha hecho la presentación de una aplicación que se llama TapLingua. Está con nosotros Cristina Guijarro, que es la cofundadora de esta aplicación. Muy buenos días, Cristina.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, a ver, cuéntanos, porque como decimos, también, ¿no?, pues nuevas tecnologías y aplicaciones que tienen mucho que ver con el sector turístico y con los idiomas.
Exacto, sí. Nosotros hemos desarrollado una aplicación específicamente para enseñar inglés, alemán también y francés al personal que trabaja en el sector turístico, desde los camareros que trabajan en los restaurantes, a las camareras y gobernantas en los hoteles, los recepcionistas, cualquier persona que trabaje en un hotel o en un restaurante.
¿Cómo funciona esta aplicación? Sí, ¿cómo van a ir aprendiendo idiomas, ¿no?, pues las personas de todos los cargos, ¿no?, de diferentes niveles de trabajo, para que puedan ir aprendiendo estos idiomas y atender también mejor, ¿no?, pues a sus clientes.
Exacto, esa es la idea. Esa es la idea, es que puedan ofrecer la misma excelencia en el servicio que ya lo hacen en español con sus clientes de la península y de otros lugares, pero que puedan ofrecer la misma calidad de servicio también a los clientes extranjeros, que en Mallorca, en las islas, en Baleares, es tan importante. Las cifras que me vienen a la cabeza son 4 millones de turistas alemanes y 4 millones de turistas ingleses y otros tantos, y bueno, un poquito menos de escandinavos, italianos, etcétera. Entonces, lo que queremos es que los profesionales del sector turístico puedan ofrecer el mismo trato excelente que ya ofrecen en español a cualquier turista que venga de otros lugares. Pues lo que hemos hecho es una aplicación enteramente móvil y es como una especie de juego, pero en el que aprenderán a decir las frases y las palabras que necesitan para desempeñar sus trabajos. Pues desde saludar y dar la bienvenida a un restaurante o a un hotel, a ofrecer el menú, tomar la comanda de bebidas, de comida, etcétera, etcétera. Eso más, como ves, más enfocado, por ejemplo, a un camarero de un restaurante.
Sí.
Pero lo mismo con el resto de las el resto del personal operativo de hoteles y de restaurantes.
Claro, porque al final las frases es verdad que son prácticamente siempre las mismas, ¿no? Las conversaciones,
exacto,
que mantiene, por ejemplo, el camarero con los clientes, sí.
Exacto, que las situaciones son, como dices, muy parecidas, son no hay tanta variedad. Entonces nosotros les presentamos las diferentes posibilidades, situaciones que a las que ellos se suelen enfrentar habitualmente. Y de nuevo, esto muy, muy práctico y muy enfocado al trabajo y a lo que necesitan. Entonces, ya tenemos varios pilotos en marcha con diferentes hoteles y también con una empresa de restauración en viajes, las que están en los aeropuertos y en las estaciones de tren. Y está funcionando muy bien por eso, porque realmente aprenden lo que necesitan. No les mareamos ni les distraemos con cosas que no necesitan, que están acostumbrados de haber aprendido en el colegio pues los nombres de los animales del zoo y todo esto, que luego no van a usar con nosotros.
No.
Lo que pueden usar y lo que necesitan con sus clientes para eso, para realizar un trabajo excelente como el que ya hacen.
Venís de Madrid, ¿no?, a presentar esta aplicación,
sí,
aquí a Mallorca, sí.
Sí, estamos en Madrid. Y, el año pasado vinimos veces a Baleares, pero esta vez nos ha invitado FEM aquí a Horeca a una presentación de nuestra aplicación y hemos venido con muchas ganas, porque nos encanta venir,
sí,
a Baleares.
Sí, se está bien. Se ha pillado semana de lluvia, pero bueno, sí, sí que es verdad,
sí,
que...
Pero bueno, nos hemos escapado de la nieve, que...
Sí. Sí, por Madrid creo que está un poquito peor que aquí, desde luego. ¿Y qué tal está funcionando esta aplicación en el resto del territorio español también?
Pues muy bien. O sea, tenemos varios pilotos de funcionamiento y tenemos muy buenos resultados de engagement, de uso, que eso es el problema que pasa siempre con los idiomas, ¿no? Con los cursos tradicionales y con otras aplicaciones o otras plataformas, que la gente empieza muy animada pero se lo deja rápido. Nosotros tenemos muy buenos resultados. O sea, es que combinamos, como te decía, utilizamos gamificación, utilizamos juegos para que practiquen lo que aprenden. Tenemos un componente de vídeo, tenemos un componente de audio y lo tenemos organizado en niveles, pero son niveles muy cortitos que pueden completar en pocos minutos. Entonces, pues muchos de nuestros usuarios nos dicen, oye, pues cuando voy en el autobús después,
sí,
de salir del trabajo, pues me sé que me puedo hacer algún nivel pues en el trayecto a casa. Entonces estamos teniendo muy buenos resultados. Los usuarios están respondiendo bien porque ven que es algo que pueden aplicar, o sea, que lo que aprenden abajo lo pueden usar directamente con el cliente y ayudarnos. O sea, entonces esa es la mayor satisfacción, ¿no? Que nos digan eso. Que,
claro, y a lo mejor tienen buen nivel de inglés, ¿no? Pero no conocen el francés o el alemán, y entonces, pues, gracias a esta aplicación, pues eso, algunas frases, ¿no? Pues para poder defenderse y poder atender en la medida de lo posible a estos clientes, pues lo van a conseguir a través de esta aplicación.
Exacto.
Pues más que interesante, desde luego, también que haya nuevas tecnologías en esta feria de hostelería y restauración. Cristina Guijarro, cofundadora de esta aplicación, de la app TapLingua, muchísimas gracias por haberos venido aquí a Mallorca también a presentarla,
no,
todo el sector de Baleares.
Encantados de volver a Mallorca todo el tiempo. Gracias,
venga, a ver si la próxima vez es con sol, ¿vale?
Espero que sí.
Gracias, un abrazo.
Nos hemos presentado nuestro proyecto. Adiós.
El tiburón de Hacienda, confiscador de bienes, me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril. Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene.
Oye, estamos hoy que nos salimos del Palmarena, desde luego. Hemos puesto a Joaquín Sabina porque Joaquín Sabina viene, te lo contamos porque nos acabamos de enterar esta misma mañana, viene a un concierto el próximo sábado 7 de abril a las 10 de la noche en el Palma Arena. Con este último trabajo suyo, Lo Niego Todo, las entradas se ponen a la venta, ¿vale? Pasado mañana, este jueves, día 8 de febrero, a partir de las 11 de la mañana, de bueno, tras este largo silencio, ¿no? Pues el cantante ha vuelto a los escenarios con este nuevo trabajo, Lo Niego Todo, en el que ha contado además con Leiva como productor. Así que nada, nos encanta poder contarte que el sábado 7 de abril a las 10 de la noche en el Palma Arena, concierto de Joaquín Sabina, organizado por Trui Espectacles y además también con la colaboración de la Consellería de Cultura del Govern Balear. Entradas a la venta este jueves 8 de febrero a las 11 de la mañana, ¿vale? Para que no te quedes sin tu entrada. Escuchamos unos segunditos más a Javier Sabina y a Joaquín Sabina y continuamos aquí. Es que le he puesto el nombre del siguiente invitado. A Joaquín Sabina y continuamos aquí la mañana con Premios.
Lo niego todo.
Que nos quedan para llegar a la una en punto. Hoy estamos hoy aquí con jornada intensiva desde el Palma Arena y desde la Feria Horeca, porque el grupo Corsa, por supuesto, también está allí, porque no solamente es comer de forma exquisita, sino que el agua también es súper importante y tenemos que tenerla de la buena, como lo tienen muchísimos hoteles y restaurantes de nuestras islas. Javier Balas, delegado del grupo Corsa en Baleares, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días a todos los oyentes de la COPE. Sí, Osmoti o sus hermanos mayores que están en la hostelería, sí, señor. Sí,
también, ¿qué tal está yendo allí por
bien. Bien, muchas personas, mucho profesional, muy buen ambiente, sí, estamos trabajando bien.
Y agüita exquisita.
Agüita exquisita.
Allí en la feria también. Pues oye, de los restaurantes y de los hoteles, pues vamos a ponernos también agua de la buena en casa, ¿verdad?
Claro.
Que también apetece. Y vosotros desde el Grupo Corsa nos proponéis un propósito más que beneficioso para nuestra salud y que es muy fácil de cumplir, que bebamos más agua.
Pues sí, Cristina, mira, yo creo que podemos afirmar que beber unos 2 litros de agua al día es muy saludable para nuestro organismo. En esto creo que estaremos todos de acuerdo, ¿eh? Parece fácil, ¿no, Cristina?
Sí.
Pero no lo es para muchas personas, porque no tienen el hábito de beber. Esto es facilísimo si disponemos de agua fácil de beber, que te apetece beberla, que siempre la tenemos a mano y que no se acaba nunca. Esta es el agua de Osmotic.
¿Y cómo es el agua de Osmotic? ¿Qué es lo que la hace diferente a otras aguas?
Pues mira, el sabor. Exquisito, agua que solo sabe a agua. Es un agua muy ligera, que cuando la bebes pasa bien. Sabes que hay otras aguas que son más densas, que te cuesta beberla, que te hinchas enseguida. Con el agua de Osmotic bebes y te apetece beber más, por lo que se cumple muy fácilmente pues esos 2 litros diarios mínimos que nos recomiendan beber al día, ¿no? También facilita beberla, por supuesto, el hecho de que la tienes por el grifo sin necesidad de comprarla.
Sin comprarla, que es un ahorro, pero también una gran comodidad y además un aporte importantísimo al medio ambiente, ya que no generamos residuos plásticos.
Sí, es el agua de nuestra casa, la de la red, la que ya pagamos en el recibo de la compañía de suministro. Mira, la materia prima está en casa, sin costes añadidos, y el resto del trabajo, pues lo hace Osmotic y nosotros a disfrutar de agua buena y saludable, la que nos suministra el grifo de Osmotic, que no olvidemos es un grifo inteligente.
Además de un diseño precioso, moderno, ¿qué significa que el grifo de Osmotic es inteligente?
Pues mira, el grifo de Osmotic cada vez que lo abrimos analiza el agua. Si es correcta, se enciende una luz azulada, y si no lo fuera, se encendería una luz luz rojiza. Nos avisa con sonido porque Osmotic tiene alertas luminosas y acústicas, también no solo para la calidad del agua, sino también para su funcionamiento. Lo que significa, pues mira, que podemos estar tranquilos. Autochequea su sistema cada 36 segundos. Material fabricado con material bacteriostático. Con lámpara ultravioleta, vaya, el agua más segura que existe sin duda. Único depurador del agua en el mundo con todas estas funciones. Pues hoy, aquí, para COPE Mallorca, tenemos y vamos a regalar 15 Osmotic de premio para los 15 primeros oyentes que nos llamen.
Un martes estupendo, desde luego. Osmotic, su agua exquisita de sabor y la más segura.
Segurísima, pero no lo decimos solo nosotros, sino sus certificaciones lo avalan, como la certificación UNE de calidad. Osmotic es el purificador de agua libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rodés.
Bueno, es decir, ¿no?, que los Osmotic trabaja para ti y entonces tú pues a disfrutar del agua buena y segura. Y en este mes de febrero, pues de nuevo el grupo Corsa te facilita conseguir un Osmotic gratis.
Pues sí, con la más exitosa de nuestras promociones, Osmotic gratis, solo comprometiéndote a realizar el plan de mantenimiento del equipo con nosotros. ¿Por qué? Pues mira, porque así nos aseguramos que se haga con consumibles originales y con profesionales especializados. Y nos garantizamos también el buen funcionamiento del equipo y de la calidad del agua, importante. El plan de mantenimiento del equipo es lo único que no está incluido en el premio. Y luego, cuando los tengas, pues que nos recomiendes. Hoy, en exclusiva, para 15 oyentes de COPE Mallorca, 15 Osmotic de premio. Mira, 15 familias que disfrutarán de agua exquisita en casa y se acabó comprar más agua y ahorrando dinero, por supuesto, todos los días.
Bueno, pues no lo dudéis, porque desde luego este es el momento de poner un Osmotic en vuestra casa. Resumiendo, ¿qué tenemos para hoy? Pues 15 Osmotics gratis para 15 oyentes que nunca más vais a comprar agua y que cocinaréis con agua exquisita. Solamente pagáis el plan de mantenimiento del equipo y el compromiso de difundir las excelencias del agua de Osmotic. Y todo esto solamente llamando a este número de teléfono. Recordaros que el Osmotic está valorado en más de 2.300 euros y que este es el premio, o sea, pedazo de premio. Dinos el número, Javier.
Exacto, vamos a ello. El teléfono es el 902-426-427, repito, 902-426-427.
Venga, pues adelante con estas llamadas, ¿vale? 15 son los Osmotics de premio que tenemos para hoy, así que ponte ya a marcar. 902-426-427. Y venga, que seguro que lo consigues y te olvidas del problema del agua para siempre. Es que son un montón de soluciones, ¿eh?
Se acabó muchísimos problemas que tenemos en el día a día y que a veces no nos damos cuenta.
Y además eso, que lo vamos a conseguir, ¿vale? Este buen propósito que es beber estos 2 litros de agua al día, porque está tan buena que lo que nos dice siempre, que la bebes y que te apetece beber más.
No cuesta beber absolutamente nada.
Que entra solita,
sí,
¿eh?
Exacto.
Y aparte el grifo es monísimo.
Muy bien, sí,
también.
Muy bien.
Pues Javier Balas, delegado del Grupo Cosas Baleares, como siempre, muchas gracias por estos premios a nuestros oyentes.
Gracias a vosotros.
Y feliz a seguir
día.
Triunfando.
Venga,
en la feria,
feria
de Oreca. Vale, gracias.
Hasta luego.
Nosotros así vamos a llegar a la una, ¿vale? Así que te dejamos unos minutitos para que llames 902-426-427. Venga, que hoy seguro que lo consigues. Es que tenemos 15 Osmotics de premio. Noticias y enseguida 1 y 5 más o menos, más mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 1:06. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. Ibiza recibirá un impacto económico de unos 20 millones de euros gracias a la presentación mundial que la firma Mercedes-Benz va a llevar a cabo hasta finales de abril. La empresa ha alquilado las instalaciones públicas del recinto de ferias, ha contratado la apertura de 3 hoteles de Playa de Embosa. Además, ha encargado otros servicios a empresas de transporte, suministro o restauración para atender a las 14.000 personas que viajarán a la isla. Además, un equipo de investigadores de la OIB y del Servicio de Salud del IPSALUD han patentado fitato y la vitamina B6, un complemento ticoterapéutico para prevenir el desarrollo de las complicaciones crónicas de los pacientes con diabetes. El doctor Félix Grases ha explicado que su uso disminuye de forma considerable los niveles de azúcar y, por tanto, presenta efectos positivos en las patologías vasculares, neurológicas y renales. Como investigador principal del grupo de litiasis renal y biomineralización de la OIB, ha explicado que este grupo ha dado lugar a 18 patentes cuyos ingresos se destinan a investigación. Estas y otras noticias os las contamos y ampliamos en el informativo Mediodía COPE. Nosotros seguimos desde aquí, desde COPE Más Mallorca, hasta las 2 de la tarde. Así que ya sabes, también cualquier última hora, noticia destacada que se produzca, en los próximos minutos te la contamos al momento. Y ahora directamente vamos ya con Más Mañana. Continuamos con la mañana de este martes y vamos a hablar de iluminación y de todas las ventajas que tiene la iluminación LED, no solamente la económica. Está con nosotros José Manuel Peralta, director de LED Baleares. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Un poquito con frío, dado el día que nos ha parecido hoy. Un
poquito,
hoy.
¿No?
Sí, bastante frío, sí.
Y a rastras quedamos con el paraguas toda la semana, ¿eh?
Sí, parece que sí. Hasta dicen que vamos a tener nieve.
Sí. Mira, incluso en estos días también así, ¿no? Que están tan cubiertos, ¿no? Que están tan oscuros, que importante la iluminación que tengamos.
Indiscutiblemente. Si ahora no tienes luz, no puedes trabajar.
Cuéntanos, ¿cuál es la historia de LED Baleares?
Pues mira, LED Baleares surgió en el año 2010, a finales del año 2010, y bueno, nuestra iniciativa desde el principio ha sido el poder encontrar la iluminación más idónea para cualquier tipo de cliente, sobre todo grandes cadenas, que en este caso son cadenas hoteleras que nosotros estamos iluminando. Siempre ha sido el querer diseñar, el querer llegar y profundizar sobre los equipos que constituyen la iluminación, los diferentes chips, los drivers, las estructuras, los materiales que consiguen un mejor rendimiento de este tipo de iluminación.
Claro, además con esta iluminación también hay mucho diseño, ¿verdad?
Exactamente. En LED Baleares nosotros diseñamos a la carta para nuestros clientes la iluminación que ellos necesitan. Nos pasan, en este caso, me pasan a mí un simple dibujo y yo con el AutoCAD les diseño el aplique o la iluminación. Y sobre eso pues modificamos los rangos de eficiencia, también rangos económicos, porque no es lo mismo un LED que otro y el precio no es el mismo de un equipo con alta duración y alta eficiencia que un equipo un poquito más económico. Pero como yo digo, sinceramente, si vas a poner en tu casa, aunque a lo mejor les tira un poquito de piedra a mi casa, a mi empresa,
sí,
vamos un poquito más económicos. Encendemos, apagamos la luz, es poco el uso y no necesitamos grandes costes.
Claro, porque pensando, por ejemplo, ¿no?, en lo que es la entrada o la recepción de un hotel, ¿no?, puede estar monísima, diseñada y con una decoración muy a la última, pero si no está bien iluminada no nos vale de nada.
Te puedo asegurar que
sí,
que si tú entras en un hotel y la iluminación no es correcta y no está bien iluminada, cualquier decoración que le coloques no sirve absolutamente para nada. Es como un museo, lo vengo a decir siempre.
Sí.
Si en un museo ponemos un cuadro muy bonito y está oscura, no vamos a ver nunca ese cuadro, eso está claro.
No sirve de nada, desde luego. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la iluminación LED?
Pues mira, hoy en día la durabilidad, la eficiencia y sobre todo la decoración, porque con un simple chip podemos colocarlo donde nosotros queramos. Es decir, antes necesitamos una bombilla, necesitamos una estructura de materiales mucho más costosa, más grande, y hoy en día con un simple chip pequeñito conseguimos mucha luz. Lo estamos viendo simplemente en automoción, que un simple chip, un XML, un CRI, conseguimos
sí,
lo que una bombilla de 50 vatios nos daba hace unos años.
Con lo que se reduce, ¿no?, el consumo.
Se reduce el consumo y se reduce la temperatura también. Que según qué negocios, el aire acondicionado y en verano el aumento de la temperatura hace que los aire acondicionado funcionen mucho más, a mucha más potencia.
Claro, aquí estamos hablando, ¿no?, de momento de lo que son grandes negocios, grandes superficies, pero claro, por ejemplo, para casa también, ¿notamos una reducción de la factura de la luz?
Para casa hay que tener en cuenta una cosa. Yo te puedo asegurar que el 70% de los hogares hay una sección dentro de la factura que les recomiendo que revisen a nuestros oyentes, que es el factor de potencia contratada. Es decir, la mayoría estamos en unos rangos superiores a lo que usamos. Es decir, yo veo algunas facturas que tienen contratado 7 kilovatios, cuando realmente un hogar, si tienes la vitro, si tienes el microondas, si tienes el horno, no lo vas a poner todo en marcha, con 4 kilovatios ya te bastaría. ¿Qué pasa? Que estás pagando más por algo que no estás usando. Con la iluminación LED es lo mismo. Si tienes halógenuros conectados, necesitarás 2 kilovatios, 3 kilovatios para iluminarlo todo, y con LED pues tendrás 0,1 kilovatios. O sea, 100 vatios tendrás iluminada la casa. Bajamos la potencia contratada, pagamos menos impuestos, menos tarifa, menos IVA, con lo que nos podemos ahorrar un 20, un 30% de coste.
Uf, esa factura de la luz que tanto nos cuesta entender,
sí,
¿eh?
Sí, sí, pero claro, es que ese factor de potencia contratada no lo entiende nadie. Y claro, y pensamos que al bajar en la potencia contratada ya no nos va a funcionar, pero simplemente lo que hace es que nos baja el ICP, el interruptor de control de potencia, o el mismo contador se nos desactiva, esperamos un poco, se vuelve a activar y apagamos algo de lo que tengamos enchufado y nos vuelve a funcionar la luz. Pero no tenemos que decir, no, es que si me salta la luz, no se te quema, ¿eh? No se quema, simplemente baja, se corta por consumo, nosotros rearmamos otra vez, desenchufamos algo y ya está. Y volvemos a funcionar, o sea, no tenemos que tener esa angustia de que como nos salte la luz no vamos a morir, no, en absoluto.
Además, en casa lo suyo es hacer el cambio, ¿no?, a la luz LED en todo el hogar, o decir, bueno, se me ha fundido esta bombilla, pues ya que aprovecho, ¿no?, pues esta lámpara voy a poner la LED, pero el resto de la casa no cambia. Esto así no se consigue tampoco el objetivo, ¿no? Tanto de la iluminación cálida como del ahorro en la factura.
Exactamente. Cambiar todo, es que en una vivienda nosotros usamos tanto la luz de la mesilla como la luz de la habitación, como la cocina, es primoroso y primordial sobre todo el cambiar donde más lo usamos, el salón, todos los baños, que es a lo mejor donde más tiempo podamos estar, o cocinando, pero sí, una vez que hagamos la inversión conviene que lo cambiemos todo, sencillamente porque una vez que cambiamos al LED podemos bajar ese control de potencia, esa factura en la factura de la luz, bajar ese factor de potencia porque no necesitamos tanta potencia contratada.
Además, la iluminación y el tono de la luz tiene que estar adecuado a cada espacio, a lo que se va a hacer, ¿no? O si se va a cocinar, o por ejemplo en el baño, no sé, lo que vas a hacer es pues para poder maquillarte, o si es un punto de lectura, o si es en una mesa de comer. Es que no tiene nada que ver la iluminación del espacio.
No, evidentemente yo soy partidario, por ejemplo, una luz cálida, unos 3.000-3.500 grados Kelvin en lo que son los dormitorios. Las zonas comunes un 4.000, que es como la luz del día, 4.000-4.500, los baños unos 6.000 grados Kelvin, que tienen más potencia, y sobre todo, algo muy fundamental, es el control del UGR, que es el UGR 19, que es la normativa sobre protección visual de los LED. Los LED tienen que tener una lente o un sistema opaco que proteja de la luz. Si nosotros miramos y vemos la luz directamente, podemos tener un perjuicio a la larga en la visión.
Además, si el espacio de trabajo no está correctamente iluminado, el rendimiento visual no es el mismo, ¿verdad? O sea, con lo que estamos forzando la vista, que también tiene mucho que ver con la salud.
Exactamente, sí, como te digo, aparte del UGR 19, que es la normativa europea que regula esto, hay otras propiedades que tiene el LED, que puede ser en este caso el flicker o flash. Directamente nosotros miramos a la luz, no nos damos cuenta de que se está encendiendo y apagando continuamente. Entonces, eso para la retina, te lo puede decir un oftalmólogo, que es bastante perjudicial para la retina. Aparte que causa ese cansancio visual, el que estamos y nos tocamos los ojos y decimos, uff, que estoy hoy agotado, y un día y otro día, claro, se acumula, ¿eh? En el campo visual eso se acumula.
Incluso se ha probado en hospitales, ¿verdad? La iluminación LED con efectos beneficiosos para los pacientes.
Sí, adecuar la iluminación a lo que es el campo más natural, que es la luz del sol, unos 4.000-4.500 grados Kelvin. Lo que conseguimos es que nos relajamos con una luz muy fría, podríamos, o una luz roja, podemos llegar a una excitación, y luego con 4.000 grados Kelvin en el tema de salud es lo más, o sea, que más ha resultado positivo para los pacientes.
En el caso de las ciudades también están cambiando, por ejemplo,
sí,
las farolas, ¿no?
Sí,
para
sí, veo que sí, que se van cambiando. Aquí en Palma se han cambiado, yo vivo en Pla de Natesa, se están cambiando también, el Ayuntamiento de Marrachí está cambiando, y bien, bueno, están en ello, dentro de los conocimientos que sí tienen, bueno, pues están adecuándolo, realmente es interesante.
Y en estos 7 años de historia, ya por el 8º de vida que vais, empezando este año, el sector hotelero está apostando y está trabajando con vosotros, ¿verdad?
Sí, están buscando
estos cambios, sí.
Exactamente, lo que buscan un poquito de apoyo, porque hay una necesidad de crear ambientes, de personalizar las habitaciones, las zonas comunes y abaratar las facturas, evidentemente, contra lo que más busca en sí, sí, el hotelero es un ahorro, un servicio que modal de Baleares integrado, montaje, instalación, diseño, todo de principio a fin, y luego abaratar lo que son las facturas. Evidentemente, todo lo que es la iluminación antigua, yo se llama halogenuro, lo que antes un halogenuro era de 100 vatios, hoy un LED con 6-7 vatios es suficiente. Producimos los mismos lúmenes.
¿Cuánto dura un LED?
Bueno, esa es la cuestión.
Sí.
Hay LED que pueden durar. Nosotros tenemos hecho proyectos de hace 6 años y están funcionando 24 horas al día y siguen luciendo los LED, pero son de alto rendimiento.
Sí.
O puedes comprar un LED más económico que hay en el mercado y que, bueno, para tu casa puede ser. Pero vamos, la media, lo que nosotros usamos, lo que nosotros montamos, entre 4 o 5 años continuos de funcionamiento. Pero claro, no solamente el
LED. Es un montón, ¿eh?
Hay que pensar en que también existe una serie de fuentes de alimentación que alimentan los LED.
Sí.
Bueno, hay casos en que ya no. Nosotros tenemos una tira LED que ya no necesita ningún tipo de fuente de alimentación. Es esa tirita que vemos conectada. Que, bueno, pues el problema que tenían en este caso los hoteleros antes era que tenían que poner una fuente de alimentación para transformar la corriente. Bueno, pues nosotros ya tenemos esa solución ya. Directamente a 220 sin nada, con dos cablecitos.
No es que sea el futuro, es que es el presente.
Sí, ya. Hace ya años que estamos en ello.
Aquí, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Qué pasada. ¿Dónde os encontramos? ¿Por dónde nos pasamos a veros?
Bueno, pues estamos en el polígono de Son Castelló, el 16 de julio. O bueno, podéis encontrar, sí, si buscáis la dirección por internet, ledbaleares.com, donde podremos ver diferentes proyectos. En el 606 15 22 24 y ahí estaremos encantados de atenderos, tanto yo como Vanessa, Miguel, Paco, todos los que formamos el equipo de Les Baleares.
Pues José Manuel Peralta, director de Les Baleares, muchas gracias.
A ti, gracias a vosotros.
Seguimos con la mañana, ya lo sabes, es martes, así que durante los próximos minutos en este espacio hablamos de redes sociales con Juanjo Buendía, director de Acupuo. Muy buenos días, Juanjo.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Nos alegramos un montón con jaleo, ¿no?, sin parar.
Sí, la verdad es que me hubiera gustado pasar hoy por el estudio, pero no he podido, ando de reuniones. Y bueno, hoy es un día especial.
¿Sí?
Hoy es el día de la Internet segura.
Pues a ver, cuéntanos cómo tenemos que celebrar este día y sobre todo cómo tenemos que hacer que sea más segura todavía.
Eso, bueno, esto es un día, una iniciativa de la Comisión Europea que la lanzó un poco para concienciarnos más de la vulnerabilidad de los niños, ¿no?, de los menores que están en Internet. Que, bueno, ya para los adultos ya es un poco vulnerable la red,
sí,
pues imagínate para los más pequeños. Entonces, un poco para concienciar sobre los peligros y que tienen la red, ¿no? El lema de este año es crea, conecta y comparte respeto.
Ah, mira, qué bonito.
Sí, la verdad es que, pues eso, un poco. La verdad es que hoy en día con cualquier niño tiene un móvil y el tema del bullying, ¿no?, del acoso escolar o tal, ya se pasa a nivel de Internet, ¿no?, el ciberbullying, o el tema del sexting, ¿no?, a través del envío de imágenes con contenido sexual a través de dispositivos móviles. Todo esto pues se intenta pues, que cada vez haya menos o con más respeto, ¿no? Que subir una foto de alguien es muy fácil, pero estás vulnerando el derecho de imagen y el derecho al honor de esa persona. Entonces, y ya no hablo de amigos, compañeros de colegio y tal, ya hablamos incluso de los padres de estas criaturas, que muchas veces subimos cualquier foto de nuestro niño, de nuestro sí. hijo, que nos hace mucha gracia y tal, es muy bonito tal, lo subimos, lo compartimos con quien creemos que son nuestros amigos en redes sociales, pero esa foto está ahí. Igual un amigo, o sea, igual un amigo de un amigo tuyo ve esa foto y hace con esa foto lo que quiera o sabe información sobre a qué colegio va tu hijo o a qué horas está en ciertos lugares. Entonces, cuidado con estas cosas. Y sobre todo ya a los menores,
sí.
nos estáis escuchando, bueno, que aprendan un poco a utilizar, ya no solo a proteger sus dispositivos, sino a controlar un poco la configuración de privacidad que tienen sus perfiles en redes sociales. Hay un estudio del Instituto Nacional de Ciberseguridad que dice que el 95% de los menores saben proteger sus dispositivos, pero solo el 90% solo saben proteger sus dispositivos, pero solo el 45% saben utilizar estas opciones de configuración de privacidad. Entonces, pues eso es, si tienes el perfil abierto, quién
sí.
quién puede ver lo que publicas, quién puede ver las fotos que te han etiquetado, todo esto conviene ir siempre, yo siempre lo digo, no cuesta nada, está un poco escondido esas opciones, pero bueno, es normalmente arriba a la derecha de cualquier, aparecerá como una especie de tuerca, que es el símbolo, el icono de la configuración,
sí.
y ahí dentro de configuración buscar las opciones de privacidad y ver qué puedes y qué no puedes. Es como las reglas de un juego, ¿no? Mucha gente tiene miedo a internet por estas cosas, pero si tú conoces, o sea, y tenemos miedo a lo desconocido normalmente, pero si tú conoces las normas del juego, ya no tienes por qué tener miedo, porque sabes lo que puedes hacer tú y lo que no puedes hacer, y lo que pueden hacer los demás y lo que no pueden hacer. Entonces, no cuesta nada dedicarle unos minutos a cada red social y ir a las opciones de configuración y las opciones de privacidad y revisar estos, el cómo, porque normalmente cuando te creas una cuenta ya se te crea la cuenta estándar. Entonces, y bueno, de este estudio también me llama la atención que
sí.
es que el 95% de los menores en España son internautas, o sea, ya tienen acceso a internet, solo el 5% no es usuario de los menores, y el 70% de los menores tienen un móvil propio, 70%, solo hay un 30% que no tienen móvil, menores de edad.
Sí, de hecho aquí en Baleares, de niños de 10 a 15 años, el 61% tienen móvil y es la comunidad en la que menos niños con móvil hay, estamos hablando del 61%. Afortunadamente, no, como bien nos dices, las redes sociales nos permiten muchísimas opciones, o sea, podemos tenerlo, vamos, todo cerradísimo y muy capado para gente que no sean nuestros amigos, que no tengan ningún tipo de acceso a la información que publicamos pues en cualquier red social, pero vamos, los padres que lo comprueben, que realmente lo tengan así. Sí, luego además de, por supuesto, de clases de educación, de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede compartir en redes sociales. Y la pregunta del millón, Juanjo, que nadie consigue responderla, ¿a qué edad es adecuado que un niño tenga móvil y a qué edad es adecuado que esté en redes sociales?
Buena pregunta. Hoy lo comentaba con una clienta, me decía, no, es que hay un niño de 10 años que sus regalos le pedía a sus padres de tener un canal de YouTube. Digo, hombre...
Wow.
Una cosa es lo que quiera el
sí.
niño y otra cosa es, por un lado, el término legal, porque, por ejemplo, YouTube en España creo que el límite de edad son 14 años. Ah, sí, en España, 13 en Estados Unidos, que ya me parecen edades muy tempranas. Yo considero que ya tendría que ser un poco más tirando a 16, 17 o ya 18. Pero bueno, también depende de la mentalidad de ese niño, de la madurez de ese niño o niña. Incluso las niñas igual
sí.
sois más maduras, ¿no? Cuando entonces
sí, en
más
general.
Que poner más que poner una edad, un número,
sí.
yo creo que es
la madurez de la persona.
La madurez de la persona, ya sea niño, niña, pero es más pero claro, ahí ya, y luego eso tener en cuenta los los términos legales.
Oye, y contra el vicio de pedir, ¿no? Pues la virtud de no dar. Que lo pidan no significa que haya que dárselos. Así que cabeza con estas cosas. Juanjo, buen día, director Púo, como siempre. Muchísimas gracias por hacer con nosotros este espacio de redes y por comentar hoy con nosotros este día del Internet seguro. Que disfrutes del mar y volvemos a vernos la semana que viene, ¿vale?
Muy bien, gracias.
Un besito, hasta luego.
Hasta luego.
Llegamos a la 1:30, pero seguimos con Bona.
La Federación Balear de Golf, golf para todos.
Que pasamos de la 1:30, continuamos con más mañana de martes y vamos a hablar ahora mismo de mujeres y golf, más que bien acompañados. Están con nosotros Maite Alcover, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ángeles Ramón, buenos días también.
Hola, ¿qué tal?
Que sois miembros del Comité Femenino de la Federación Balear de Golf,
sí.
La reciente creación que enseguida explicaremos un poquito más, y muy bien acompañados también con Ricardo Moralejo, gerente de la Federación Balear de Golf.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Todo bien, gracias.
Bueno, si os parece, empezamos por la gala de los premios de Golf 2017, ¿vale? Ya que se celebró este pasado viernes. Por supuesto, mucha presencia femenina también en estos premios.
Sí, sí, bastante, sí, sí. Y bueno, estuvo la gala, la verdad que estuvo estupenda. Y bueno, sobre todo destacar, ya que hablamos hoy de mujeres, que en la gala se hizo mención de una cantera que viene de niñas jóvenes estupendas. Una de ellas es Odette Font, que es una niña que tiene 15 años, que ya ha sido dos años consecutivos campeona de España, y bueno, y tiene un porvenir maravilloso. Y luego también se destacó que tenemos dos jugadoras que se han sacado las tarjetas para jugar al circuito profesionales, una para el circuito europeo, que es Nuria Iturríos, y luego tenemos a Luna Sobrón, que sí, aparte de ya tener la tarjeta europea, se ha sacado la americana, que esto es muy difícil de conseguir, siendo una federación tan pequeña como somos, pues sí, es un gran triunfo ya las dos representantes que tenemos, y que creo que esto ya va más y vamos a tener muchas más en el futuro.
El avance de las mujeres en el golf fue muestra de ello, ¿no? En
exactamente,
de las tres menciones especiales que se hicieron, que fueron los reconocidos como más destacados, dos fueron niñas,
estamos hablando de 20, 18, 19, 20 años, y luego Odette creo que son 14 años.
Qué pasada,
no, hay un gran nivel, y eso también es gracias también a la federación y a las escuelas que hay, pero es que, bueno, ahora mismo te vas a verlos a los niños cómo entrenan, y las niñas, bueno, es increíble la carrera que van a tener estos niños.
O sea, que este comité femenino era más que necesario, desde luego.
Era muy necesario.
Sí.
Pero bueno, también era también muy necesario a nivel también de señoras. Ya hablamos, por ejemplo, de señoras de seniors, por ejemplo, a partir de 50 años, que somos la mayoría. Es que
hay que diferenciar.
Que también hay un montón de premios.
Sí, hay que diferenciar el comité juvenil, en el cual están los niños, que menciona Maite, y luego llegamos al comité de señoras, que digamos que a partir de 22 años en adelante, pues ahí está el cometido del comité femenino.
Sí. Entonces, esto lo que, pues, gracias a la federación, que por fin nos ha brindado, que creo que era necesario que hubiera habido un comité, pues bueno, nuestra idea es acercar más a las señoras, pues, al golf. Ahora hace poco hicimos un ¿cómo se llama?
Un clinic
de reglas de golf, porque es muy importante también saber conocer las reglas. Fue un éxito, fuimos como unas 60 o 70 personas, y luego ahora mismo hemos organizado, por fin se ha organizado el primer torneo de señoras, que va a ser tres pruebas diferentes en tres campos diferentes a lo largo del año. Que también aquí animo a que, por favor, todas las señoras se apunten, porque tenemos que demostrar que somos muchas y mucha fuerza. Pero creo que todo va bien, muy bien encaminado.
El 24 de febrero, ¿verdad? Es esta primera prueba.
Primero en Mayoris, después viene el 9 de junio en Puntiró, y luego la final sería en Son Servera, creo que es el 14 o 15
16.
De septiembre. 16 de septiembre. Bueno, esperamos que sea un éxito y bueno, tenemos, y señoras, la verdad que estamos todas muy ilusionadas y están respondiendo.
Para las mujeres, ¿ventajas de jugar al golf, de practicarlo?
Bueno.
Para que se animen nuestras oyentes.
Bueno, yo creo que es salud. Sobre todo es salud. Yo, por ejemplo, puedo decir, mi madre, que jugaba golf,
sí,
se quedó viuda muy joven. Entonces estaba como un poco desorientado cuando murió mi padre. Entonces empezó a jugar a golf y le cambió la vida. Porque, claro, aparte de salud, conoces mucha gente, mucha sociedad. Y yo creo que es un estilo de vida el golf. Y un día, por ejemplo, estábamos jugando mi madre, yo y mi hija. Y entonces estábamos jugando y en esto apareció un señor, sí, en una calle y me dice, qué bonito, las tres generaciones juntas. Esto es lo bonito del golf, que podemos jugar, sí, hasta muchos años. Esto, el golf te permite muchos años. Y bueno, no sé mucho más que decir de... Yo es que le veo todo ventajas. Es un deporte muy técnico, muy complicado, pero por eso nos gusta, por lo difícil que es.
Sí, los inicios son complicados.
Mucho, sí.
Es decir, la persona que vaya por primera vez a jugar al golf, que tiene que paciencia, porque puede no salir el primer día. Pero solamente con que golpee una bola bien, como decimos, estás enganchado.
Bueno, cualquier deporte, ¿no? El primer día no podemos ir y que nos salga todo perfecto.
Ya, pero somos demasiado ambiciosos a veces.
Bueno, en el golf no quiere decir porque hoy te salga bien, sí, mañana te va a salir bien.
Bueno, exactamente.
Es el gran hándicap del golf.
Sí, haces de cangrejo muchas, sí, veces, sí, para atrás.
Pero por eso nos gusta tanto, porque es difícil. Sí. Y el día que generalmente juegas bien un día y siete mal, pero este día que juegas tan bien, te vas tan, eres tan feliz, ¿eh? Y luego también pues juegas con amigas, claro, tú vas jugando y vas hablando. Entonces también pues te sirve pues para hablar, desahogarte, desconectas mucho, el paisaje.
Sí.
Yo lo veo muy completo, además que en Mallorca tenemos el clima perfecto para jugar al golf.
Durante todo el año.
Todo el año.
Pues, sí, momento de reunión social, además, sí, también para...
Mucho.
Sí.
Luego acabas el golf, generalmente luego pues acabas en el bar o te has jugado alguna partidita. Y bueno, y ahora con los torneos pues vas haciendo amigos. Yo lo encuentro muy positivo, yo lo recomiendo a todo el mundo.
¿Qué más vais a trabajar desde este comité femenino de la Federación Balear de Golf? Además de la organización de estos torneos, por ejemplo.
Bueno, ahora mismo estamos estudiando la posibilidad de realizar un clinic de, digamos, el pad y el approach, que son los golpes cortos que se dan en el golf. Y vamos a ir intentando hacer reuniones con profesores para que vayamos mejorando las técnicas. Entonces serán clases cortitas, muy muy específicas, de ciertos golpes, para que la que quiera, porque hay gente que tiene, sí, muy buen golpe de salida, muy buen, pero luego el pat es una nulidad, pues para que vaya arreglando, sí, sus pequeños defectos.
Sí, digamos que ahí en el golf tienes el golpe largo, el golpe intermedio, el golpe de acercar al hoyo y luego, por último, el pat. Entonces estas, sí, hay que trabajar todas estas facetas. Entonces a través de estos clinics pues lo que se intenta es, digamos, profundizar en un apartado del golf. Entonces tienen previsto hacer reuniones cada...
Sí, hay un dicho en el golf que dice, el drive da la victoria. El drive es el golpe de salida.
Sí.
¿Cómo es? El drive da la victoria y el pat la victoria.
La gloria.
La gloria, exactamente. Sí, sí. O sea que es tan importante salir bien como el juego corto. Y la gente a veces tiende más a trabajar
las
facetas del juego largo y se preocupa menos del juego corto. Y es ahí donde se gana, en el juego corto, en el green.
Claro, pero al final hay que entrenarse en todo,
todo,
¿no?
Todo,
y practicarlo
es
todo.
Es que es muy completo, sí.
Aparte que no tiene,
sí,
nada que ver un golpe con otro.
Exacto.
Es que son cosas totalmente distintas.
Sí, además juegas, o sea, con un entorno, digamos, con un campo que está vivo. La hierba, los montículos, la inclinación... El viento,
no hay dos golpes iguales,
sí, claro, nunca pegas igual dos golpes, uno cuesta arriba, cuesta abajo, un día el campo ha llovido, está más mojado, hay muchas cosas a tener en cuenta.
Una monotonía,
También es importante, piensas, sí, mucho, es muy mental, el golf es muy mental,
sí,
mucho, esto también es una cosa que hay que destacar. Tú puedes ser un gran jugador, pero si la cabeza no te funciona, te vas a jugar y ves un lago y dices, ay, hay un lago, patapam, te caes al lago. Aunque a lo mejor, es verdad, hayas,
sí,
jugado, pero es muy mental.
Piensas mal y acertarás.
Sí, exactamente.
Ángeles, en tu caso, ¿cuándo empezaste a jugar al golf y por qué?
Mi caso es muy especial. Yo empecé a jugar a golf hace 4 años, pero es que llevo 10 años trabajando en un campo de golf. Entonces, el trabajar en un campo de golf y no saber nada de golf, porque estaba en una oficina, me daba la sensación de que no estaba haciendo bien mi trabajo. Porque salía, veía un socio, un jugador, no, porque he hecho un birdie, porque le he dado con el drive, le he dado con el hierro, y a mí a eso me sonaba...
Sí, a otro idioma, sí.
Ah. Y entonces decidí que no, que tenía que aprender a jugar a golf. Todavía no sé jugar a golf, pero estoy en ello.
Disfrutamos.
Sí. Sí.
Y lo conseguirás. Y al final también es disfrutar, ¿no?, de la práctica, sí, del deporte, sí, que sobre todo, sí, lo importante,
lo más bonito que veo yo del golf es la parte social. Aparte que es verdad que caminas 8 kilómetros o más, según qué casos, que respiras aire puro, estás en un entorno precioso, es la parte social. O sea, puedes salir a jugar sola, pero no lo haces, porque siempre tienes a alguien con quien jugar. Y da igual si es una mujer o es un hombre. Antes, jugar con hombres era complicado. Ahora ya estamos bastante equiparadas. ¿Sabes? Ahora ya dices a un señor o un chico, jugamos, dicen, venga, vamos.
Sí. Quiero añadir que además el golf lo que tiene bueno es que puedes jugar con un hombre, puedes jugar con gente que sepa mucho, que no sepa nada, porque como cada uno tiene sus puntos, su hándicap, tú juegas contra el campo, no juegas contra ellos. Entonces esto también es una gran ventaja, porque por ejemplo en el tenis, si tú no, tu rival no es más o menos de tu mismo nivel, llega un momento que te puedes aburrir, pero en el golf no. El golf, esto es otra gran ventaja.
Sí.
Cada uno tiene sus puntos de salida y tú tienes que ganarle al campo, no a tu compañero.
Sí, es lo que se dice handicap.
Handicap.
Te dan una serie de puntos.
Sí.
O sea, yo puedo jugar con un profesional que tengo las mismas opciones de ganarle. Porque yo juego con mi handicap, con mi nivel de juego, y él juega con su nivel de juego. Él tendrá que hacer muy pocos golpes y yo tendré un margen mucho mayor de golpes porque mi handicap no corresponde con un profesional.
Que son estos puntos, ¿no?, que te dan cuando te sacas la licencia.
Exacto.
Bueno, cuando juegas un torneo, sí te dan una serie de... Tienes más golpes. Más opciones de fallar.
Vale, sí. O sea, cuando empezamos tenemos un montón de golpes,
un
¿no?
montonazo de golpes. Y a medida que vas avanzando te van reduciendo. Y es más complicado, digamos, llegar. Conseguir tu nivel de juego.
Sí. Pues hoy animamos a todas nuestras oyentes a que se animen y que lo prueben, porque además estáis acercando mucho el golf a toda la sociedad y bueno, y queríamos dedicarlo pues especialmente a las mujeres. Y también enhorabuena por esta equiparación y esta igualdad dentro de la federación.
Muchísimas gracias.
Es muy importante.
Darle un besito a Silvia, que la ha sabido muy mal no venir, pero sí, la gripe, la pobre, pero le mandamos un besito y que se recupere.
Está ahí con los últimos coletazos.
Permíteme destacar que mañana... tengo que presentar, tenemos una candidatura al Cornelius Atticus, que es el premio mayor que da el Gobierno Balear en deportes, y la federación ha propuesto como candidata al premio a Vicky Pertierra, y mañana pues toca defender su candidatura y esperemos tener suerte y que pueda obtener el premio.
Venga, pues lo contaremos aquí, ¿vale? Pues Maite Alcover y Ángeles Ramón, miembros del Comité Femenino de la Federación Balear de Golf, y Ricardo Moralejo, gerente de la Federación. Muchas gracias.
A vosotros.
Que sigáis disfrutando del mares y del golf.
¿Vale? Si te vemos a tipo allí.
Sí. Gracias.
A ver si salimos.
Gracias.
Golf para todos, con la Federación Balear de Golf.
Para llegar a las 2 de la tarde, hoy nos despedimos con una propuesta cultural, social y sobre todo de concienciación. Esta tarde a las 7 en el Teatro Municipal Catalina Baix, con entrada gratuita, se va a proyectar el documental La Manzana de Eva, que ha tenido 8 candidaturas a los Goya para visibilizar y sensibilizar sobre la práctica de la mutilación genital femenina. Este es un problema global que requiere también una solución global. Incluso en los países en los que está prohibido por ley, las niñas continúan en riesgo porque suele practicarse en secreto. Ejemplo de esto es lo que sucede, por ejemplo, ¿no?, pues en la Unión Africana, donde se sigue practicando cada día a pesar de que en el año 2016 se aprobó su abolición en los 50 estados que la integran. Y Europa, España, no está ajeno tampoco a este drama y a esta realidad. Y es que también aquí en nuestro país actualmente viven, según los últimos datos que tenemos, porque no se actualiza demasiado, desgraciadamente, del 2012 actualmente viven 55.000 mujeres y niñas provenientes de países donde se practica esta mutilación. No existe un registro estatal unificado del número de mujeres y de niñas mutiladas que viven en nuestro país, lo que no permite poder tener una imagen clara y real sobre la prevalencia de este fenómeno. Lo que sí que sabemos es que vienen mujeres expertas en la ablación a distintos países de Europa, incluido España, a seguir practicando esta mutilación aquí a las niñas. Por eso es muy importante que se llene esta tarde el Teatro Catalina Weiss. Está con nosotros María Madalanda Diallo, que es mediadora de Médicos del Mundo en nuestras islas. Muy buenos días, Mariama.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, lo dicho, esta tarde está más que claro, ¿no?, que tenemos que ir a ver La Manzana Verde, este documental de José Manuel Colón, que mediante testimonios, ¿no?, historias reales, pues nos muestra esta realidad que, lo dicho, parece, ¿no?, que está como relegada a África, pero aquí en Europa, en nuestro país, en nuestras islas, está presente, ¿verdad?
Sí.
¿Qué es lo que nos cuenta también? Sí, cuéntanos.
Sí, que esta película habla de la mutilación, cómo las mujeres lo han vivido, y son testimonios de las mujeres que lo han pasado por la mutilación genital, lo cuenta y lo dicen todo. Entonces es muy importante que la gente venga a ver el documental, porque es algo que no se puede contar así, solamente ver la película.
Y tanto que tenemos que ir a verla. Además, cuando hablamos, ¿no?, de mutilación genital femenina, pues todos sabemos lo que es, pero realmente en el no somos conocedores del fondo de la cuestión, ¿verdad? No sabemos cuál es la realidad, aunque sepamos cuál es esta práctica.
Esta práctica es una práctica que se hacen a las niñas de 4 o 5 años en mi país, por ejemplo. Entonces, es una cultura que todas las niñas que tienen que pasar, es como una prueba que tenemos que pasar por ahí. Entonces, es un corte del clítoris que se lo hacen a las niñas para pasar un pad a otro.
Además, podemos pensar, sí, a lo mejor de forma errónea, ¿no?, que tiene que ver con la religión, pero en África hay países mayoritariamente musulmanes y mayoritariamente cristianos donde también se practica, porque no tienen nada que ver con las religiones, ¿verdad?
No tiene nada que ver con la religión. Es algo de cultural, solamente de cultural, porque dicen, por ejemplo, esta etnia lo han hecho durante muchísimos años, entonces tenemos que seguir porque es algo que tenemos que hacer. No es algo de religión, porque hay musulmanes que lo hacen, también hay cristianos que lo hacen. Hay algunos que no tienen religión que lo hacen, que lo practican también. Entonces no es algo religioso, es algo cultural.
Las niñas, además, de estas comunidades, de estos países, que no se someten a la mutilación, están como estigmatizadas, ¿verdad? Son consideradas, digamos, como mujeres sucias, no sé, por intentar explicarlo de alguna manera.
Una mujer que no ha pasado por la mutilación genital es una mujer sucia. Ellas lo dicen así. No pueden jugar, una niña no puede jugar con los demás que lo han pasado, porque no saben lo que es. Le dicen que no está limpia, que no tienen que estar ahí, y su familia también no tendrá que estar solos porque no estará con la gente, porque hay algo que tenía que hacer que no lo han hecho. Entonces, ve a estas niñas como sucias. Es como obligatorio pasar por la mutilación. Quien quiere estar con la sociedad tiene que pasar por la mutilación. Entonces, cada familia tiene que su hija no viva ese trauma. Porque si su hija está rechazada de todas, no puede estar feliz. Es una niña, además, que no sabe lo que es. pero si no está mutilada, no puede estar con los demás personas que tienen del mismo edad que ella. Es bastante complicado, entonces tiene que pasar por ahí.
Tenemos que ir a verlo y también pedir el apoyo de las administraciones, porque lo he dicho, no es un problema, no es una práctica que se realice única y exclusivamente en África, sino que cada año 3 millones de niñas y de jóvenes son mutiladas en todo el mundo. Hay más de 200 millones de mujeres que han sufrido algún grado de mutilación y hay que actuar, desde luego, con determinación para que esto deje de ocurrir. Y lo dicho, esto ocurre en Europa, ocurre aquí también en España, con lo que la ley no también debería proteger a las mujeres africanas que residen en nuestro país para que no se vean sometidas a esta mutilación.
Sí, hay una ley que está, hay la ley que está protegiendo, pero en España, no allá, porque allá no está aplicada esta ley. Esta ley no está seguida allá, porque lo siguen haciendo a las niñas. Aquí, por ejemplo, una familia que se vaya de vacaciones, que se mutila a su hija, cuando vuelven puede estar 6 a 12 años de cárcel. Pero ahí lo puede hacer sin ningún problema, nadie te dice nada. Entonces, tenemos que crear un puente entre aquí y allá para que presione a los demás que están allá para que se apliquen la ley a las personas que lo practiquen.
Pues animamos a todos nuestros oyentes, lo dicho, a que pasen esta tarde con entrada gratuita a las 7 por el Teatro Municipal. Catalina Vais primero al visionado de este documental, La Manzana de Eva, y después también a participar en la mesa redonda y el debate con esta temática, en la que además pues vais a participar mujeres africanas que vivís aquí en nuestras islas. Pues María Madalanda Diallo, mediadora de Médicos del Mundo, muchas gracias por habernos acompañado, mucho éxito y nuestro apoyo para esta tarde y, bueno, para siempre, para continuar dándole visibilidad a este problema que, lo dicho, no solamente de África, sino de todo el mundo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Que pase un buen tarde.
Igualmente. Esta tarde a las 7, La Manzana de Eva, este documental para denunciar la mutilación genital femenina, que ha recibido además también 8 candidaturas a estos pasados premios Goya. Llegamos a las 2, mañana más. Que tengáis un martes genial.